Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
un caso contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 12 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que van a regresarse toda la minuta a la Cámara de Diputados.
Bueno, pero en rato, de 12 horas diarias los últimos 3 días, digo.
Y en San Luis también, ¿no?
La verdad es que pueden salir bien.
Él vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo porque esta reforma prospere.
Quedamos de hacerle llegar en el transcurso del día algunas solicitudes de incorporación que para nuestro partido es algo fundamental.
No es la reforma ideal, la reforma necesaria para nuestro país, pero que pues es la que en el marco de nuestras leyes podemos hacer.
Esta reforma es una reforma que está inspirada, así como el plan A, el plan B, en destruir a la democracia mexicana.
De aprobarse por el Senado en sus términos, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables.
Se apruebe el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación a la minuta de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Es una decisión de bloque por México y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr revertir esta acción, este crimen contra la democracia en México.
En este caso, Armando Guadiana obtiene el puntaje final con los mayores porcentajes.
Quien quiera ser aspirante tiene que renunciar el 2 de diciembre. ¿Y qué requisitos le pondríamos a los participantes?
El tema de retirarnos de nuestro cargo no lo creo necesario. En mi caso no lo creo necesario.
Ni López Obrador, ni sus corcholatas, ni Morena son invencibles.
Relación bilateral, yo diría que tenemos buenos vientos para el año 2023.
Continuaremos con la obligatoriedad del uso del cubrebocas.
Ayuda, por favor, estamos en las casas. No nos dieron para irnos, escondernos, nada.
Calculamos en este operativo una afluencia de 11 millones de peregrinos.
La Secretaría hizo un despliegue de 5.500 policías, 300 vehículos.
Así llegó a las tierras de América Nuestra Señora de Guadalupe, presentándose como la madre del verdaderísimo Dios.
¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar.
Hace exactamente un año, 7 de la mañana con algunos minutos, lo recuerdo perfectamente bien, estábamos al aire en el 103.3 y 970 de AM, era domingo, y nos enterábamos de la noticia, fatal noticia, de la muerte de Vicente Fernández. Un año de eso, qué rápido pasa la vida. Un año, y la música, y la obra, y lo que deja Vicente Fernández nos estará acompañando a lo largo de esta hora juntos a través del 104.1 FM 1500 de AM. Claro, está a través también de nuestras redes sociales y por supuesto a través de www.radioformula.mx. Vamos a estar en el Senado de la República con todo lo que se ha dicho en redes sociales, declaraciones, visitas y todo lo que está sucediendo en el Senado con el Plan B, que conforma una reforma electoral. También vamos a estar platicando de todo lo que está sucediendo en Coahuila con la decisión de Morena y, por supuesto, detenernos en la Basílica de Guadalupe.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Acá entre nos, Quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 10 minutos. Ya le decíamos, hace un año Vicente Fernández muere, y hoy estamos recuperando parte de su música para transmitirla a través del 104.1 FM, 1500 de AM. También un día como hoy, pero de 1822, México y Estados Unidos inician relaciones diplomáticas. Hoy han existido varias actividades alrededor de la potente relación que vive México y Estados Unidos. Digo potente por lo que significa México. En muchos tramos de estos últimos años se ha convertido en el principal socio comercial, luego sube China, luego México, y ahí vamos llevándola, luego Canadá. Pero bueno, es una relación, como lo sabemos, muy, muy sí, importante, una relación no exenta de problemas, como todas las relaciones de países o humanas. Todas las relaciones son complejas, pero bueno, hoy México y Estados Unidos están celebrando 200 años de relaciones diplomáticas. Han existido, ya le decía, muchas actividades, incluso mensajes por parte de la Cancillería, del canciller Marcelo Ebrard, mensajes de la propia esposa del presidente, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y reuniones también con el propio presidente y el representante de los Estados Unidos. Así que de eso también le vamos a estar platicando más adelante. Pero vamos directamente con el foco de atención y en donde están puestas las miradas. Sí, en el Paseo de la Reforma, ahí casi esquina con Avenida de los Insurgentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el Senado de la República. ¿Por qué? Porque llegó el secretario de Gobernación hoy muy temprano. ¿Por qué? Porque se reunió con el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal.
El mensaje es de respeto al Senado, y en este esfuerzo de colaboración y de coordinación entre los poderes, él vino a expresar con los legisladores el interés del Ejecutivo porque esta reforma prospere. Pero yo todavía ahora le planteé un bloque de inconstitucionalidades, 21.
Además de las
90. Un bloque contempla o puede contemplar varios artículos, y se aceptaron hasta ahora 6.
Juntos con Jaime Núñez.
6 de 21, veremos qué es lo que ocurre. Qué gusto poder saludar, siempre es un gusto también que nos regale unos minutos, y a la audiencia de Grupo Fórmula, Leti Robles de la Rosa. Ella es reportera y es columnista de Excelsior, sabe muy bien, tiene prácticamente todos los hilos en la mano de lo que ocurre en comunicación al interior del Senado de la República. Leti, gracias por regalarnos estos minutos, y explícanos desde el principio, porque creo que hubo comisiones que no se lograron reunir, se dio trámite con solamente una de las comisiones, lo que señalan algunos miembros del Senado, de la oposición, que esto no puede ser. ¿Qué ha pasado en estas horas, Leti? Qué gusto, muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Para mí también es un gusto estar platicando contigo y, por supuesto, con tu audiencia. Pues efectivamente, después de esta reunión que tuvieron Ricardo Monreal con el secretario de Gobernación, y que después fue con todos los senadores de Morena, pues sesionaron las comisiones que estaban programadas, Comisiones Unidas de Gobernación y Estudio Legislativo Segunda. Pero resulta que faltaba una integrante de Estudios Legislativos, integrante de Morena, María Merced González, ella no llegó. Entonces, les faltaba esa persona para poder tener el quórum reglamentario para poder sesionar como Comisiones Unidas. El reglamento del Senado de la República establece que cuando esto ocurre, se tiene que dar por cerrada esa sesión, y si van a sesionar por separado las comisiones, se tiene que emitir una nueva convocatoria. Puede ser ordinaria, puede ser extraordinaria. En este caso, lo que hizo Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, fue que decretó un receso, y cuando regresaron dijo, bueno, ahora vamos a sesionar nada más nosotros. Evidentemente eso alertó a la senadora Indira Rosales, que era la única en ese momento de oposición que estaba presente, le hizo ver que estaba violando el reglamento. Pero la planadora morenista, en esta ocasión apoyada por sus aliados del Verde y del PES, pues levantaron la mano para validar lo que Mónica Fernández Balboa estaba decidiendo, y ante ese escenario, pues Indira Rosales se fue. Pasaron 36 minutos solamente, Jaime, solamente 36 minutos, y solamente 10 personas han cambiado el destino democrático de México con esta reforma a una serie de leyes relacionadas con el proceso electoral de este país.
Y viene una cita a las 6 de la tarde, entonces.
Efectivamente.
Después, entonces, por lo que siento, ¿no?
La Comisión de Estudio Legislativo Segunda pues hizo todo el trabajo para tener la garantía de tener quórum más tarde, y citaron a las 6 de la tarde. ¿Por qué, Jaime? Porque Morena quiere llevar mañana el dictamen al pleno para que se pueda mandar a Cámara de Diputados y tengan tiempo. Recordemos que el jueves se cierra el periodo ordinario de sesiones y Morena no tiene el quórum, los votos necesarios para abrir un periodo extraordinario. Por lo tanto, tienen que sacar todo antes del jueves. Entonces, para que les dé tiempo, están buscando que Cámara de Diputados cuente con el tiempo suficiente para aprobar.
Leti, estamos platicando con Leti Robles de la Rosa, y es periodista, columnista de El Diario Excelsior. Leti, ¿qué dice la oposición a todo esto? Porque también hemos escuchado a lo largo de los últimos días de transitar, de encontrar los votos, que es un hecho que los pueden conseguir, se irían y se ampararían ante la Suprema Corte de Justicia y lo que hemos conocido alrededor de ello. ¿Ese es el sentir de los senadores que están en contra de lo que puede ocurrir estos días?
Sí, Jaime, porque numéricamente no les alcanzan los votos. Morena, Partido Verde, PT y PES tienen la mayoría absoluta. Quiere decir que ellos solitos pueden aprobar reformas secundarias, como es este caso. Ahí la oposición queda numéricamente fuera. Entonces no puede hacer más. ¿Qué van a hacer? Dieron una conferencia de prensa a todos los coordinadores parlamentarios, quienes fueron a con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, a pedirle que se suspenda este proceso y que se lleve hasta febrero, pero no les hizo caso. Les dijo que mañana tiene que salir el dictamen desde el pleno, y lo que ellos están diciendo es que van a hacer todo lo posible, todo, con mecanismos legislativos y mecanismos legislativos para frenar este proceso. Pero si aún así no pueden hacerlo, evidentemente van hacia la Corte. Y por eso, Jaime, no van a frenar los errores que cometa Morena en el proceso legislativo, como lo que hizo hace rato Mónica Fernández, para que sea un elemento más de inconstitucionalidad que anule esta reforma, Jaime.
Leti, en los años que tienes cubriendo la fuente del Senado de la República, ¿qué reflexión te lleva a lo que está sucediendo en estos últimos días?
Mira, Jaime, yo quisiera comentarte que no es la primera vez que hay aplanadoras oficialistas. No es la primera vez que hay una oposición numéricamente inferior que le es imposible impugnar. Recordemos que había muchas tomas de tribunas, cierres de hasta con candados y cadenas de los plenos para que no pudieran sesionar. Digamos, no es nuevo el escenario. Lo que sí es nuevo es que las aplanadoras de antes sí se sujetaban al proceso legislativo. Y esta aplanadora de Morena, sí usa su aplanadora, pero ni siquiera respeta los procesos legislativos. Entonces, sí, antes había fast track, sí, por supuesto, porque el PRI tenía la mayoría calificada para poder hacerlo. Aquí Morena no tiene esa mayoría calificada para el fast track en la Cámara en el Senado, sí en Cámara de Diputados, pero aún así atropellan otros procesos.
Perfecto.
y otros.
Pues sí, es muy delicado lo que nos estás comentando, y veremos cuál es el tránsito que va a suceder para los siguientes días en torno a este plan B, que vaya que ha generado polémica. Leti, tenemos que despedirnos, y siempre agradecido por estos minutos. Ojalá que podamos volver a platicar estos días. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Con todo gusto. Hasta luego. Bye.
Hasta pronto. Vamos. Es Leti Robles de la Rosa. Ella es columnista, periodista del diario Excelsior. La pausa. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Bueno, ya regresamos. Las 5 de la tarde con 25 minutos. Es el tiempo del centro del país. El día de hoy, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral llegaron al Senado de la República y entregaron una carta al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta. Señalan en esa carta el riesgo que existe en torno a una probable aprobación de una propuesta de reforma electoral, el plan B que hablábamos hace unos minutos con Leti Robles de las Rosas. Apersonaron ahí Alfredo Figueroa, nuestro buen amigo colaborador Arturo Sánchez Gutiérrez y Marco Antonio Baños. Estuvieron presentes para platicar, para dar un mensaje, una conferencia de prensa y pues señalar los riesgos, la regresión que puede existir si el sentido de la propuesta transita a un entorno positivo y si esto pasa, pues existen riesgos muy importantes. Me da gusto poder saludar esta tarde a Marco Antonio Baños, él es profesor de la UNAM y ex consejero del Instituto Nacional Electoral y quien estuvo presente en el Senado de la República. Marco Antonio, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias.
Jaime, qué gusto saludarlo también a usted y un saludo muy respetuoso a todo el auditorio.
Llegaron a la Cámara de Senadores y pues enumeran los riesgos que existe, Marco Antonio. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Lo recibió Alejandro Armenta? ¿Solo fue la carta? ¿Cómo estuvo todo esto?
Bueno, nosotros hemos estado estudiando tanto las iniciativas que presentó el presidente de la República para la reforma constitucional que no pasó, como lo que ha sido el plan B y que fue aprobado de manera absolutamente apresurada por parte de la Cámara de Diputados, en ese esquema de recorte al INE, con el blindaje a los partidos y las cláusulas para mantenerles una vida eterna, y todo el esquema de ajuste a la parte jurisdiccional. Pero el día de hoy decidimos buscar al presidente de la mesa directiva. Finalmente fuimos recibidos por el senador Ricardo Monreal, él nos recibió directamente la carta, y le explicamos pues que nuestra idea es presentarles ese escrito para que la Cámara de Senadores, en su caso, pudiera, lo cual ya se ve muy difícil, abrir foros de discusión para valorar los impactos de lo que significa el Plan B que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está ya en discusión en las comisiones de la propia Cámara de Senadores. El senador Monreal nos recibió el documento, nos dijo que lo vería incluso con el propio secretario de Gobernación, quien estaba justamente en la mañana en la Cámara de Senadores. Entiendo que después de nosotros él tendría un encuentro con el secretario de Gobernación, y hasta donde pudimos saber, le leyó el contenido de nuestra carta, que es un texto muy sencillo. Simplemente dice que nosotros, en nuestro análisis, consideramos que el INE no tendría, con la aprobación de esa reforma, condiciones para garantizar elecciones auténticas, imparciales, creíbles, y que estamos planteando justo eso, que no haya una aprobación apresurada, que se abran estos foros de discusión, y nos pusimos a las órdenes de los senadores para participar, claro, en dado caso, en estos foros.
Marco Antonio, pero parece indicar que pues la carta no surtió el efecto deseado. Estábamos platicando hace unos minutos con Leti Robles, se señalaba que pues muy probablemente todo esto transite hoy a las 6 de la tarde con otra nueva reunión de una de las comisiones, mañana se vaya al pleno. ¿Le surge que esto quede antes del jueves?
Sí, es lamentable que finalmente los senadores, a pesar de que han dicho que están quitando un conjunto amplio de modificaciones que se plantearon por parte de los diputados, pues quieren aprobar fast track una reforma que es, en nuestra opinión, regresiva, que es una reforma que mutila al árbitro electoral, le quita brazos, piernas y dientes y deja a los partidos completamente libres en su vida interna. Y también pues deja a los servidores públicos, que en su mayoría son de Morena, con 22 gubernaturas, con 2/3 partes de los ayuntamientos y con 21 de los 32 congresos locales, pues en una capacidad para poder hacer una campaña permanente fuera de las reglas constitucionales que todavía tenemos en este momento vigentes. Y esa parte es lo que nos preocupa muchísimo, de que se va a aprobar de manera con poco tiempo de discusión, aunque el procedimiento legislativo fue un poquito más amplio que en diputados. Los senadores también tienen prisa de que la reforma de López Obrador en su plan B pues salga adelante, y esto sería pues la tónica de una reforma que está disminuyendo severamente al INE, le está quitando el 84% de su servicio profesional, los servidores públicos que hacen las elecciones. Es una cosa tremenda con la compactación de áreas y la desaparición de toda la estructura de las juntas distritales.
Marco Antonio Baños, que una reforma con este interés y con esta profundidad que no se consense pone en riesgo la democracia, porque las reformas que se han dado al Instituto Nacional Electoral, bien que mal, terminaban siendo consensadas por todos los partidos políticos. Esta no.
Lo dice usted con mucha precisión, Jaime. Efectivamente, esta no es una reforma consensuada, es una reforma que proviene del poder mismo, que además se da en un espacio muy pequeño antes del arranque de un proceso presidencial. Estamos exactamente a 10 meses de que empiece, poco menos de 10 meses de que empiece el proceso presidencial del 23-24, y estamos a nada de que empiecen las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que empiezan en la primera semana de enero del año de 2023. Entonces, sí es muy lamentable que las reglas del juego se modifiquen sin el consenso de todas las fuerzas políticas, que además están obligadas a observarlas una vez que estas son aprobadas. Aquí no hubo discusión, hubo simplemente un planteamiento del presidente, que tiene ciertas fobias en contra del Instituto Nacional Electoral, que sigue creyendo que le hicieron fraude en el 2006, y ha impulsado la aprobación fast-track de un conjunto de adecuaciones a la normativa electoral en diputados y ahora en senadores.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Marco Antonio Baños. Gracias por estos minutos y pendientes, porque esto es una parte, es un eslabón de una historia que va a tener varios capítulos, y seguramente y le vamos a pedir que nos regale minutos para ayudar a llevar el debate y por supuesto también el análisis de lo que vaya a ocurrir. Gracias, fuerte abrazo y que tenga una excelente tarde, Marco Antonio.
Igualmente, Jaime, le mando un abrazo y muchas gracias por el espacio. Saludos a todos.
Es Marco Antonio Baños, él es profesor de la UNAM y ex consejero del Instituto Nacional Electoral.
Juntos con Jaime Núñez.
200 años de relación México-Estados Unidos. Sara Pablo, hoy fue el canciller, acompañó a una delegación a Palacio Nacional con el presidente de la República. Te saludo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, en el bicentenario de las relaciones México-Estados Unidos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden intercambiaron cartas en las que destacan pues la importancia y fortaleza de los lazos entre ambas naciones. Justo a propósito de ello, pues ya lo decías, una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezada por Chris Dodd, asesor especial del presidente Biden para las Américas, visitó Palacio Nacional. Y bueno, pues en esta reunión, que fue de poco más de una hora, se habló básicamente de tres temas. El canciller Marcelo Ebrard dio una entrevista al salir, dijo que bueno, pues estaba por un lado esta carta donde el presidente Biden reafirma su compromiso de tener estas relaciones estrechas con México, y también se habló de integración económica y de la preocupación del presidente López Obrador, se dijo, de impulsar un mecanismo que llamó Marcelo Ebrard Alianza para la Prosperidad, un mecanismo donde pues se respete a todos los países y se dejen atrás, dijo, pues algunos momentos que han sido de intromisión. Esto fue lo que comentó el canciller.
Las preocupaciones que el presidente planteó que tienen que ver con pensar en el bienestar, cómo podemos hacer para reducir la pobreza, aumentar el bienestar, porque si no el crecimiento económico no sirve de mucho. Y entonces se va a plantear en la cumbre, ahora en enero, el tema de la alianza, ¿por qué no nos aliamos para la prosperidad? Hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos. Se trata a América Latina con respeto a su integridad, como aliados, y que dejemos atrás pues muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo. Alianza para el bienestar económico, ahora más que nunca América se tiene que integrar, se tiene que unir.
Y bueno, pues también se tocó el tema de Perú, esta crisis política, preocupación tanto de México como de Estados Unidos, aunque no fue el tema central, Jaime.
Gracias, Sara. Abrazo grande, cuídate y excelente inicio de semana.
Muy buenas tardes. Gracias, Jaime.
Muy buenas tardes, gracias. Y hoy el canciller pues no amaneció con el pie derecho. Escuchábamos hoy por la mañana con Ciro Gómez Leyva la encuesta de México Elige, pues no le va bien en los números. La jefa de gobierno pues lo está superando.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, las 5 de la tarde con 40 minutos es el tiempo del centro del país. Dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salario mínimo incremente como cada año. Inscríbete en el programa Responsabilidad Compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante del crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulte condiciones de conversión. Bien importante esto, que está señalando y dando a conocer el Infonavit.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a la alcaldía Gustavo Amadero. Ríos y ríos y ríos y ríos de personas llegan movidos y movidas por la fe a la Basílica de Guadalupe. Millones ya se contabilizan, Javier. Te saludo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia. Y efectivamente, como mencionas, todavía se tiene la llegada de peregrinos aquí a lo que es la Calzada de Guadalupe, con lo que en estos días se acumularon estos 11 millones de personas que informaron las autoridades acudieron a este sitio a celebrar el 491 aniversario de la aparición de la Virgen aquí en el Cerro del Tepeyac. De diferentes estados de la República, Jaime, también del extranjero, muchos de ellos caminando varias horas, días enteros, y en bicicletas, así como también en autos, camiones y autobuses, como llegaron a este sitio del norte de la Ciudad de México para agradecer por ellos y toda su familia. Muchas personas también llegaron desde anoche, Jaime, y permanecieron en esta zona, en casas de campaña, en vehículos, parques y banquetas, para esperar esta mañana y entrar a la Basílica de Guadalupe, precisamente este 12 de diciembre. Me informó Jaime que en el Templo Mariano se llevaron a cabo misas cada hora, pero muchos esperaron la celebración de las 12 horas del mediodía, cuando se realizó la Misa de las Rosas, en la que se conmemoran estos hechos ocurridos este mismo día, pero en 1531. Te informo, Jaime, que continúa el reporte de saldo blanco del operativo de seguridad desplegado en toda esta zona, en donde ya se van abriendo poco a poco las vialidades que rodean este punto de la alcaldía Gustavo Amadero, al norte de la capital del país. Jaime.
Gracias, Javier. Abrazo grande. Cuídate. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy, Ivonne Cisneros, diputada presidenta de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, dio a conocer lo siguiente.
En este caso, Armando Guadiana obtiene el puntaje final con los 10 puntos al haber obtenido en todos los, tanto en la opinión, en los atributos, en la disposición a votar, los mayores porcentajes.
¿A quién reconoce la gente en Coahuila? Al senador Guadiana, que no es un improvisado. Entonces, pues ese trabajo de años consistente, pues es lo que ahora lo lleva a que las encuestas le sean favorables y por lo tanto él será el coordinador del trabajo de organización de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Coahuila.
Juntos con Jaime Núñez.
Y escuchamos al líder de Morena, Mario Delgado, que pues destaca algo que nos ha platicado en este espacio informativo el senador Armando Guadiana, que él ha trabajado desde hace muchísimos, pero muchísimos años, y también ha trabajado con el presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de transformar el país desde su ámbito. Él es un empresario muy reconocido en aquella región del país y me da mucho gusto poder saludar al senador de la República y quien encabeza esta encuesta o estas encuestas. Senador, qué gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por regalarnos estos minutos.
No, gracias. Gracias.
¿Cómo le va?
Al contrario, muy buenas tardes. Pues muy bien. Pues como ya lo escuchaste ahí de Mario Delgado y de la diputada Ivonne, pues de las encuestas pues me favorecieron. Y ahora, aparte de tener el honor de encabezar la organización de los comités de la Cuarta Transformación en Coahuila, pues aparte siento la gran responsabilidad, sobre todo, de echar para adelante y después de que se inicie el proceso ya a partir del 1 de enero del año próximo, pues que haya un cambio en Coahuila después de muchos años que ha estado el PRI gobernando en ese estado.
Ahí no ha habido transición, senador. ¿Qué va a suceder? Porque hubo una pues intensa competencia al interior de Morena. ¿Cómo quedan las cosas con Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo quedan también con Luis Fernando Salazar, exdiputado federal? ¿Qué va a suceder ahí, senador?
No, al contrario, necesitamos a todos, necesitamos la unidad de todos. Hay que darle vuelta a la página. Acuérdate que es una lucha interna, pero una vez definido la persona que encabeza, que en este caso me toca el honor a mí, pues bueno, todos nos tenemos que sumar, como lo dije yo siempre, y yo espero, pues como la gente tanto de Luis Fernando, como todos los colaboradores y gentes que estaban o están con Ricardo Mejía, pues todos vamos a colaborar y todos vamos a trabajar para poder establecer en definitiva el próximo año la cuarta transformación en el estado de Coahuila después de más de 94 años de gobierno del PRI.
Usted será la cara de la cuarta transformación nuevamente. Usted ya contendió por una elección en el 2017. ¿Hay lecciones aprendidas en ese sentido, senador?
Claro, no, pues en ese 2017 me invitó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudarle, y si acepté ser candidato, con pocas posibilidades, por supuesto, pero pues como le dije yo, voy a ayudar y voy a salir, y me doy por servido que el próximo año, el 18, seas el presidente de la República, como así fue, y también participé en la elección del Senado, que lo ganamos de mayoría también, el Senado de la República. Y pues yo creo que ahora las condiciones pues están más favorables que en aquel año del 17, y favorables a Morena, y es cuestión de que nos unamos todos, que le echemos todas las ganas posibles y que se establezca pues la cuarta transformación en el estado de Coahuila, en definitiva, para bien de la población, sobre todo de los que menos tienen.
Estamos platicando con el senador de la República, Armando Guadiana, y quien hoy dieron a conocer encabezará estos comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es la figura que se le da. Ya después sienten este precedente y surge ya la presencia de una posible candidatura. Senador, vienen momentos difíciles, vienen momentos complejos. Desde el interior, estos ejercicios de Morena, en ocasiones cuando no salen como ustedes, quienes levantan la mano, se ponen a decir que no están de acuerdo con la encuesta, que no les gustó, que no estuvo bien realizada. ¿Ya tuvo oportunidad de platicar con los demás contendientes? ¿Ya se sentaron a hablar?
Estuvimos en una reunión a las 12 del día, ahí en el CEN, que encabezó el presidente Mario Delgado, y todo, y aparte ya habíamos tenido otra reunión donde nos explicaron la metodología, y un servidor, pues yo estudié bastante en matemáticas, estadística, etcétera, y fui maestro de matemáticas en el TEC de Monterrey, allá en la Campus Monterrey, y inclusive fui maestro de Colosio, en paz descanse, en la escuela para cuando estudiaba economía, y pues yo desde que a mí me convenció la metodología y la forma en que hicieron el trabajo, no había manera de que salieran las cosas mal. Yo creo que posición el trabajo bien blindado, y no, pues yo no creo que tengamos nadie que reclamar respecto a todo el trabajo de las tres encuestas o cuatro que se hicieron ahí en Morena.
Los tiempos, senador, por último, ¿qué viene? Una vez que conocimos este resultado, ¿qué viene en tiempos para respetar leyes electorales y para que pueda ya transitar hacia una posible candidatura? ¿Qué viene?
Nosotros ahorita vamos a trabajar nada más con los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que ya tenemos tiempo trabajando en ello, y juntarnos todos los que anduvimos en la contienda interna, y de esta manera pues trabajar hasta el día primero de enero se abre el proceso en el estado de Coahuila de acuerdo a la ley electoral, y el 13 de enero es la precampaña, ya están los tiempos definidos. Entonces pues tenemos que respetar por principio la ley electoral del estado, puesto que es una elección local de gobernador y de candidato y de diputados locales.
Pues vamos a estar muy al pendiente y sin duda, bueno, pues atentos al proceso que vaya a tener y todo el camino que hay que andar en ese sentido para la elección de Coahuila del 2023.
Claro, hay mucho trabajo por delante. ¿Qué le vamos a hacer?
Muchas Senador, gracias, pues felicidades. Jaime. Cuídese mucho y gracias por todo.
Claro, muy amable, ándale, y a tus órdenes estamos.
Hasta pronto, que esté muy bien. Muchas felicidades. Es el senador de la República, Armando Guadiana.
Juntos con Jaime Núñez.
Y aquí queda una reflexión, una reflexión importante. Todos los focos de atención, todo lo que dicen que puede significar la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está alrededor de ese ejercicio de comunicación, no lograron ubicar a un personaje que buscaba esto que acabamos de platicar con el senador Guadiana. Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, en participación muy intensa en las conferencias mañaneras todos los jueves, en una actividad también muy intensa los fines de semana estando ahí en Coahuila, no logró colocarse. Y también yo creo que para los especialistas y analistas en la comunicación política y en todo lo que esté en ese sentido, pues bien vale la pena también detenernos en ese análisis, porque luego se dice que lo que pasa en la conferencia mañanera es tiene esa, esa estridencia a nivel nacional, esa penetración a nivel nacional y ese eco a nivel nacional. Y hoy estamos viendo que al menos en este caso, no fue así. Veremos qué es lo que sucede. 5:51 antes de pasar con nuestro queridísimo y admirado José Luis Cuevas, el pintor. Interesante lo que dice la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ya firmó un acuerdo para esta deuda social. Recordará que platicamos con ella, recién rindió protesta y tomó las riendas del gobierno de Quintana Roo. Bueno, pues ya hay un acuerdo con todos los órdenes económicos sociales del Estado. ¿Para qué? Para que esta deuda social que tiene la entidad vaya reduciéndose. Mara Lezama detalla que existe este acuerdo y que se van a destinar mayores recursos y presupuesto a programas sociales para la población. ¿Qué va a hacer? Con impuestos van a crear fideicomisos para seguridad y desarrollo social. Además, se avanzará en la construcción de una nueva gobernabilidad que lleve una mejor estadía de gobierno a toda la entidad. Importante porque ya lo habíamos platicado y es fundamental, el turismo y todo lo que ocurre en Quintana Roo y lo que ocurre en Baja California, lo que le pasó a Guerrero en Acapulco, se va abriendo esta brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco, y eso a nadie le conviene. No hay que replicar ejemplos que hemos tenido en polos turísticos tan importantes. Y estábamos a tiempo, por ejemplo, allá en Quintana Roo. Y qué bueno que se está tomando esta decisión.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Ah, pues el día previo, mi querido José Luis Cuevas, el pintor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte el día previo a lo que va a ser la primera semifinal y quizá la más pareja y quizá con detalles puntuales de dos hombres que han llevado a sus respectivas selecciones a competir, uno con un perfil muy bajo, el otro siendo siempre el astro de los diferentes partidos y diferentes mundiales que ha disputado. Me refiero a Luka Modric y a Lionel Messi, dos jugadores que comenzaron su andar en 2006 a nivel de selección. Uno llegó evidentemente como el prodigio a esa Copa del Mundo de Alemania y el otro a sumar como uno más de un grupo de jugadores. Lo que es un hecho es que los dos han hecho cosas espectaculares, se han metido a finales de Copa del Mundo, sí. No han podido ganar y mañana se enfrentan a la 1:00 p.m. En Croacia aseguran que la presión está del lado de Argentina, en Argentina dicen que sí saben perder y ganar y que mañana lo van a demostrar. En fin, es sin duda un gran partido el de mañana a la 1:00 p.m.
Y vamos a platicar de él mañana, mi querido pintor, y ya mañana hablamos de el Francia-Marruecos, que también es de alta intensidad, por lo que significan los países y lo que significa la presencia de marroquíes en Francia. Pintor, te abrazo, te deseo un excelente inicio de semana, cuídate mucho. Gracias.
Abrazo.
Bueno, nos vamos. Quédense con Azucena Uresi en punto de las 6:00 p.m. A las 7:00 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana juntos aquí a las 5:00 p.m. por Grupo Fórmula.